Bienvenida a este análisis. Hoy nos sumergimos en un libro que, bueno, ya desde el título, promete bastante. Estoicismo diario. 365 reflexiones para vivir con calma, carácter y claridad interior.
Un título potente, ¿sí?
La fuente es un libro de Antonio Caparrós Aguayo y la premisa, a ver, parece sencilla. Una reflexión al día, basada en una filosofía con miles de años, para aplicarla aquí y ahora. Pero claro, vivimos en un mundo caótico, ¿no? Lleno de notificaciones, de ansiedad. Así que la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy es, ¿son estas ideas de Séneca o Marco Aurelio una herramienta práctica, real, o son solo, no sé, un consuelo filosófico? Una especie de tirita bonita, pero inútil cuando las cosas se tuercen de verdad.
Pues esa es la pregunta del millón, y de hecho es la que el propio autor parece querer abordar. Fíjate que en la bienvenida, él mismo dice que su intención no es impresionar.
No dice acompañar. Exacto, acompañar. Y menciona algo que para mí es clave para todo el libro. Que a veces no necesitamos respuestas nuevas. Lo que necesitamos es recordar lo que siempre ha sido verdad. O sea que no lo presenta como un descubrimiento, para nada. Lo presenta como un entrenamiento, como un gimnasio para la mente. Y la dedicatoria te da la pista definitiva de para quién es este gimnasio, a quienes atraviesan días difíciles en silencio, a quienes siguen adelante aunque por dentro todo pese.
Vale. O sea que no es para cuando todo va bien.
Claro, no es una filosofía de buen rollo para la playa, sino una herramienta para la trinchera del día a día. Pues venga, vamos a meterle mano a esto. El libro empieza con una idea que parece ser el pilar de todo lo demás. Una cita de Epícteto.
Sí.
No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. La hemos oído mil veces, es casi un cliché, pero ¿cómo la hace el libro aplicable? Para que no se quede en una frase de taza de café.
Pues llevándola a lo concreto. El texto que acompaña a la cita insiste en que no elegimos los momentos incómodos.
La mala noticia, el atasco.
Exacto. Un comentario hiriente, el atasco de cada mañana. Eso no lo elegimos. Pero sí tenemos el poder absoluto de elegir nuestra respuesta. Y lo interesante es que propone un ejercicio mental casi instantáneo.
Una pregunta.
Una pregunta, sí. ¿Cómo actuaría aquí alguien fuerte, sereno, dueño de sí? No te dice qué hacer. Te invita a visualizar una versión mejor de ti mismo y actuar desde ahí. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, ahí es donde reside toda la libertad estoica.
Vale, ese espacio es la clave. Pero seamos honestos, a menudo ese espacio dura un nanosegundo. El impulso de gritar en el atasco es casi instantáneo. Suena muy bien en la teoría, pero en la práctica parece una petición casi sobrehumana, ¿no? ¿No es un poco como decir, oye, que no te afecte?
Totalmente. Y esa es la dificultad. Y por eso lo llama entrenamiento. Nadie espera que salga bien a la primera. De hecho, el libro conecta esto con otra idea de Epicteto que va un paso más allá.
A ver.
Lo que perturba a la gente no son los hechos, sino su interpretación de ellos. Y usa un ejemplo muy gráfico. Dos personas viven la misma situación, pongamos un despido.
Vale.
Una se hunde en el victimismo, la otra lo ve como una oportunidad para reinventarse. El hecho, el despido, es el mismo. Lo que cambia es la forma de mirar, el relato que nos contamos. El sufrimiento, según esta visión, no viene del hecho en sí, viene del drama que le añadimos.
O sea que somos nosotros los que escribimos el guión de ese drama. Vale, lo compro. Pero esto me lleva a una de las reflexiones que más ruido me hace. La de Marco Aurelio.
La del consentimiento.
Exacto, esa. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Entiendo la lógica, pero suena casi como una acusación. Si alguien me insulta y me duele, ¿es mi culpa por abrir la puerta? ¿Cómo distingue el libro entre la responsabilidad personal y, bueno, lo que es una reacción humana normal?
Has tocado un punto delicado, y es la crítica más común a esta idea. El libro no lo plantea como, si te duele, es tu culpa. Lo enfoca más bien como el concepto de una ciudadela interior.
¿Una ciudadela interior?
Sí, imagina que tu mente es una fortaleza. Las ofensas, las críticas, los eventos externos son como un ejército que acampa fuera. Pueden hacer ruido, pueden lanzar flechas, pero no pueden entrar a menos que tú, el gobernante de la ciudadela, les bajes el puente levadizo.
Ya.
No niega que el ataque exista o que las flechas duelan si te alcanzan. Lo que dice es que tú tienes la última palabra sobre si ese ataque conquista tu paz interior. Es un acto de soberanía personal, no de negación del dolor. Es recuperar el poder.
Me gusta esa metáfora, la de la ciudadela. Es un cambio de perspectiva potente. No se trata de no sentir, sino de decidir qué haces con lo que sientes y no dejar que el enemigo campe a sus anchas por tu salón del trono. De acuerdo. Pero gestionar esa puerta, sobre todo cuando el ejército de fuera son emociones muy fuertes como el miedo o la rabia, eso es un trabajo a jornada completa. ¿Cómo propone el libro lidiar con la impulsividad?
Pues abordándola de frente. Hay otra cita de Marco Aurelio que es brutal. No es libre quien se deja arrastrar por cada impulso, sino quien sabe elegir su respuesta.
Claro. El libro describe a la persona impulsiva como una hoja al viento, a merced de cualquier ráfaga. Un comentario en redes sociales, una mirada de desaprobación. La verdadera libertad, desde esta óptica, no es hacer lo que te da la gana, sino no ser esclavo de tus emociones.
Justo eso. Si cada provocación externa genera en ti una reacción automática e inevitable, entonces no eres libre. Le has entregado el mando a distancia de tu estado de ánimo a los demás.
Te conviertes en una marioneta. Pero de nuevo me surge una duda. ¿Esta idea de no ser esclavo de tus emociones no corre el riesgo de empujarnos a reprimir sentimientos que a veces son necesarios? La rabia ante una injusticia, por ejemplo, puede ser un motor de cambio. El duelo es un proceso que hay que pasar. ¿No hay un peligro en volverse demasiado distante, demasiado frío?
Es una pregunta fundamental. Y el estoicismo no aboga por la supresión o la apatía, aunque a veces se malinterprete así. La clave no es no sentir la rabia, sino qué haces con ella.
Ah, vale.
La dejas explotar sin control, hiriendo a otros y a ti mismo, como la hoja al viento. O la reconoces, la sientes y luego eliges canalizar esa energía de forma constructiva. Se trata de ser el jinete, no el caballo desbocado. El libro insiste en ese espacio de elección. Siente la emoción, pero no te identifiques con ella hasta el punto de que tome el control.
Ser el jinete, entendido. Y uno de los caballos más salvajes que tenemos casi todos es el miedo al futuro, la ansiedad anticipatoria. El libro se apoya mucho en Séneca para esto, ¿verdad? Sí, y con una frase que es un puñetazo directo a la mandíbula de la ansiedad. El que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Es una crítica directa a ese hábito mental que tenemos de adelantarnos al dolor. Fíjate, es algo que hacemos constantemente.
Totalmente.
¿Cuántas veces nos hemos pasado una noche sin dormir por una conversación difícil que al día siguiente se resuelve en 5 minutos? ¿O preocupados por un resultado médico que luego es benigno? Sufrimos por cosas que, en un 99% de los casos, nunca llegan a ocurrir.
Exacto. Es un sufrimiento completamente gratuito, fabricado por nuestra imaginación. Y el libro propone un antídoto muy práctico, casi un diálogo interno.
Cuando te asalten esos pensamientos catastróficos, esos «¿y si pasa esto?», la instrucción es responderse con firmeza. Cuando llegue, si es que llega, ya lo enfrentaré. Ahora no. Trazar una línea. Eso es. Trazar una línea de la arena entre el presente real y el futuro imaginario. Epícteto lo refuerza diciendo, si deseas dominar el miedo, no lo alimentes con tu imaginación. Y la herramienta para dejar de alimentarlo es preguntarse, ¿esto está ocurriendo ahora o solo lo estoy imaginando? Es un ancla potentísima al presente. Me parece muy útil. Es como un interruptor de emergencia para esa fábrica de monstruos que a veces es nuestra mente.
Vale, entonces, si logramos construir esa ciudadela, si aprendemos a ser jinetes de nuestras emociones y a no sufrir por futuros imaginarios, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el premio? Porque no parece que sea la felicidad como nos la venden normalmente. Ahí has dado en el clavo. No tiene nada que ver. De hecho, el libro dedica varias reflexiones a demoler esa idea de felicidad. Y de nuevo, Séneca es el protagonista con otra frase demoledora.
A ver cuál. La felicidad no consiste en desear mucho, sino en necesitar poco. El texto que la acompaña lo describe muy bien. Contrasta esa sabiduría con el grito constante del mundo moderno, que nos empuja a querer más, a conseguir más, a ser más, y que al final nos deja agotados y vacíos. Es una carrera sin meta. Es que es un cambio de paradigma total. Choca frontalmente con todo lo que nos rodea. La publicidad, las redes sociales, todo está diseñado para crear necesidades, para que sintamos que nos falta algo. Y esta filosofía te dice, no, para, mira a tu alrededor. La riqueza ya está aquí.
Exactamente. De hecho, usa una cita de Aristipo, que aunque no era estoico, encaja a la perfección. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. No se trata de cuánto tienes, sino de la calidad de tu atención.
Claro.
¿Saboreas el café de la mañana o te lo bebes pensando ya en la primera reunión? El libro sugiere que la verdadera riqueza puede ser algo tan simple como el agua fresca cuando tienes sed o el sol en la cara en un día de invierno. Es una riqueza que está disponible para casi todo el mundo, en el presente, y que no depende de tu cuenta bancaria.
Pero claro, llegar a ese estado de disfrute, a ese necesitar poco, no es algo que ocurra por arte de magia. No te levantas un día y dices, ya no necesito nada, soy feliz con el sol. Supongo que aquí es donde vuelve a entrar la idea del entrenamiento diario. Aquí es donde todo se conecta. Ese es el núcleo. Alcanzar esa calma no es el punto de partida. Es el resultado del entrenamiento. El libro utiliza una cita anónima que lo resume de maravilla. Cuantos más sudes en la paz, menos sangrarás en la guerra. Me encanta esa frase. No esperes a que llegue la crisis para ponerte a buscar herramientas. Entrena cuando no las necesitas.
Eso es. El estoico, según nos dice el texto, entrena su mente a diario, en calma, en silencio, cuando nada lo amenaza. ¿Y cómo es ese entrenamiento? Pues en pequeños gestos, en las cosas mundanas. Por ejemplo, en elegir una respuesta tranquila en lugar de un bocinazo en el atasco, en una espera paciente en la cola del supermercado, en morderte la lengua en lugar de soltar ese comentario sarcástico. Cada uno de esos pequeños actos es una repetición en el gimnasio del carácter. Y una de esas prácticas, uno de esos ejercicios que menciona, es algo tan básico como escuchar. Cita Zenón de Citio, el fundador de la escuela estoica. La naturaleza nos dio una lengua y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Parece obvio, pero ¿quién escucha de verdad hoy en día? Muy poca gente. El libro lo presenta como sabiduría en acción. Escuchar de verdad, sin estar ya formulando tu respuesta, sin interrumpir, sin buscar el hueco para contar tu propia historia, es un acto de autocontrol y de humildad enorme. Es un entrenamiento estoico de primer nivel. Y al final, todo este entrenamiento, todas estas ideas, convergen en una actitud final que el libro resume con la metáfora más famosa de Marco Aurelio.
La de la partida de cartas. No podemos elegir las cartas, pero sí cómo jugamos la partida. Esa misma. La vida te reparte una mano, tus circunstancias, tu salud, los eventos que te tocan vivir. Sobre eso, el control es limitado o nulo, pero tienes el control absoluto sobre cómo juegas esa mano.
Puedes pasar la partida quejándote de tus malas cartas, sintiéndote una víctima, o puedes, como dice el texto, aceptar la realidad sin victimismo y centrarte en construir algo digno con las cartas que tienes. La victoria no está en tener la mejor mano, sino en jugar la tuya lo mejor posible.
Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿es una herramienta práctica o solo un consuelo? Después de analizar esto, me inclino a pensar que es eminentemente práctico. No es una filosofía de resignación pasiva, de esto es lo que hay, sino un sistema activo para forjar la fortaleza interior. Un manual de operaciones para la mente. Yo lo teo igual. Si lo simplificamos, es casi un proceso de tres pasos. Primero, dibuja un círculo a tu alrededor y entiende qué queda dentro de tu control, tus juicios, tus respuestas y qué queda fuera. Segundo, entrena sin descanso tu capacidad de gestionar lo que hay dentro de ese círculo. Y tercero, redefine tu idea del éxito y la felicidad para que dependa de lo que está dentro del círculo, no fuera.
Es un sistema para construir una independencia radical del caos externo. Y la idea que lo une todo, el hilo conductor, es que esa calma, ese carácter y esa claridad no son un premio de lotería.
No dependen de tener una vida fácil,
no.
Son el resultado de un entrenamiento deliberado y constante. Un día a la vez, una reflexión a la vez.
Exacto. No es un destino al que se llega, es una práctica diaria, como ir al gimnasio o aprender un instrumento, pero para el alma.
Hay una última idea en el libro que me parece un cierre perfecto para nuestra conversación. Afirma que el carácter se forja en la dificultad, no en la comodidad. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si la vida es esa partida de cartas y las circunstancias son la mano que nos han repartido, ¿cuál es esa jugada, por pequeña que sea, que podemos hacer hoy con un poco más de serenidad, coraje y sabiduría, independientemente de las cartas que tengamos en la mano?